Hola, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Es la última hora de programa. Previa, ya saben, a ese momento glorioso que esperamos que tenga la selección española. Mientras ocurre ese Japón-España o España-Japón, queremos hablar con Mónica González, que nos trae siempre temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de atragantamientos. Antes, Mónica, lo primero, saludarte.
Buenas tardes, Nieves, muy bien.
Antes de entrar en materia, fíjate esto que ha dado a conocer hoy la Fundación ANAR, y es que los intentos de suicidio de menores de edad atendidos por esta Fundación ANAR se han multiplicado por 25,9, o sea, casi por 26 en la última década. La cifra bonita es que ANAR ha salvado a 9.637 niños, niñas, adolescentes en estos años, ¿no? Entonces, muchos llamaron diciendo que no encontraban salida a su vida, y las personas que atienden a este teléfono pues lograron convencerlas de que la vida merece la pena.
¡Qué maravilla! Las campañas que hace ANAR para prevenir el suicidio, para ayudar en el tema de la salud mental, adultos también, sobre todo a menores. Yo tengo aquí un dato que en el mes de agosto de este año, 906 tentativas de suicidio hubo. Es una barbaridad. Yo abogo siempre por cuidar la salud mental, pedir ayuda. Los jóvenes y adolescentes pasan una muy mala racha porque las hormonas les juegan bastante malas pasadas, y hay personas que no saben afrontar ese cambio hormonal y a lo mejor también tienen predisposición también psicológica o psiquiátrica a padecer algún tipo de enfermedad mental. Por lo tanto, es bueno que lo expresen. Expresar cómo se siente uno es maravilloso. A los que te rodean, a tus padres, a tus hermanos, amigos, profesores, a cualquier persona que te rodea.
No quedarte callado y sin pedir ayuda, ¿no? Fíjate que el perfil más común es de mujer adolescente entre 13 y 17 años, de familia migrante, con antecedentes de fuga, que se autolesiona y que ha podido ser víctima de abuso sexual.
Claro, todo va unido, Nieves. Una persona, una niña, adolescente, con víctima de abusos sexuales, ¿qué hace? No, primero, se avergüenza de lo sucedido, piensa que es culpa de ella. Segundo, se autolesiona porque es la manera de autocastigarse, porque cree que ella es la responsable. Y tercero, es una persona que al final intenta quitarse la vida precisamente por esa vergüenza que lleva y ese estigma de los abusos. Es cierto que el tema de los abusos sexuales en los menores es un tema muy delicado, que suele llevar, precisamente como tú bien apuntabas, y ahí los datos están sobre la mesa, a intentos de suicidio. Por lo tanto, ojo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con quién van, qué hacen, cuando cambian esos comportamientos, a qué se debe, ¿no? Cuando se meten en sí mismos, ¿por qué? Hay que ahondar mucho más en ellos, y sobre todo en estas niñas que se callan lo que sufren, porque seguramente, y lo hemos dicho muchas veces aquí, el 75% de los agresores sexuales son familiares, padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, alguien del círculo cercano. Por eso la vergüenza y el estigma.
Pues datos de la Fundación ANAR, desde aquí damos la enhorabuena por el trabajo que desarrollan. Querías hoy hablar de atragantamientos, porque además es que en las últimas semanas se han producido varias muertes, tanto en nuestro país como fuera de él. El último caso que ha saltado a los medios es el de la hermana de Rodrigo Rato, de nombre María Ángeles, que murió mientras comía acompañada de unos amigos en un restaurante madrileño. A mí esto, no sabes cómo me inquieta.
Es inquietante porque yo quiero recordar que la mujer de un colaborador de este programa le ocurrió hace unos meses que se atragantó con un trozo de zanahoria y falleció. El doctor Cabrera,
el
José
doctor
Cabrera.
José Cabrera.
Amigo de este programa, y no pudieron hacer nada. Y eso que él es médico, quiero decir que a veces sin, aun teniendo las, los conocimientos médicos apropiados, a veces es que es imposible debido a ese, pues que se le alojó en este caso a esta mujer ese alimento, como le ha ocurrido también a la hermana de Rodrigo Rato, María Ángeles, esta semana. También esta semana, a principios de semana, un niño en el Reino Unido se atragantó con una chincheta, estaba jugando y se atragantó. Quiero decir que también en aquí en España, en Villena, un niño, un bebé de 15 meses, pues debió de coger en una comida familiar un fruto seco que debió de caerse y se lo metió en la boca. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque para entender, claro, para poder ayudar a alguien que se está atragantando, claro, son...
Lo primero, cuando sabemos que
claro,
hay un problema.
Efectivamente.
O sea, no que es un... ¿Cuántas veces te atragantas a lo largo de una semana? Pues de
sí,
repente...
se te va el agua por otro lado.
Por otro lado, el agua, efectivamente.
Claro, entonces...
¿Cuándo claro, hay un peligro?
Cuando un objeto o un alimento se introduce en nuestra vía respiratoria y la obstruye, de forma que no deja pasar el aire entre los pulmones y nos causa esa crisis de sofocación que además es rápida, es inesperada, es inminente, nos crea muchísima angustia si la padecemos, si la estamos viendo también esa angustia porque, claro, no sabes cómo actuar. La señal de atragantamiento para aquellos que lo estén viendo es que la persona posiblemente esté comiendo,
se
por ejemplo.
Se pone colorado a lo mejor.
Se lleva las manos a la garganta, lo primero, se presiona al cuello, se angustia, tiene dificultades para respirar, no puede hablar. En el caso de los niños le ocurre exactamente lo mismo, no solamente con alimentos, ojo con los objetos que ahora lo comentaremos, pero ojo con los objetos pequeñitos.
Todo la tos es lo mejor, el mejor sistema de defensa.
Es la protección contra la asfixia, fíjate, es la maniobra fisiológica por excelencia para los casos de atragantamiento. Por tanto, cuando, porque además lo que provoca la tos es que expulsa el cuerpo extraño, expulsamos mediante esa maniobra fisiológica ese cuerpo extraño, sea un objeto, sea un alimento, incluso cuando nos dan arcadas. Por lo tanto, es un reflejo fantástico para expulsar cualquier cosa que se nos haya alojado en la vía respiratoria. También las arcadas, es otro reflejo natural del cuerpo que, por cierto, hace un tiempo atrás, a mi hija, por ejemplo, bebé, se comió un trocito de pan más gordo de la cuenta y se iba a asfixiar y ella misma le dieron arcadas y vomitó. Es fantástico cuando ocurre eso, o sea, no tuvimos que hacer nada por suerte, pero le dieron arcadas y vomitó. Por lo tanto, cuando ocurre una tos, una arcada, un vómito, lo que hay que hacer es no hacer nada, es decir, dejar que la persona tosa, que tenga arcadas y que vomite, porque es la mejor forma de que expulse lo que tiene alojado en la garganta, es lo mejor.
Bueno, hablas de niños, recuerdo cuando una de mis hijas era pequeñita, empezó a toser, no sabíamos qué le pasaba y mira, metí el dedo,
¿sí?,
y saqué yo no sé cómo lo hice, pero saqué un trozo de jamón.
Lo típico, de la ternilla del jamón.
Que yo digo, pero esto, o sea, ¿cómo te has tragado esto? O sea,
sí,
cogió un trozo de jamón, pero el más grande que había, y se le quedó,
alojado.
No lo había masticado, y entonces, bueno, pues tirando, pero claro, muchas veces está un poquito más abajo y no puedes...
Claro,
¿no?
Por eso digo, que y lo diré, y hay que decirlo, si no vemos el objeto, no hay que meter los dedos. Porque podemos...
O sea, que a lo mejor lo hice mal.
Sí, pero lo hiciste bien porque tu hija está bien y está viva. Por lo tanto, ya no se puede hacer nada. Pero claro, es verdad que si no lo ves, si no ves el objeto en la boca para poder...
Sí.
Mejor no tocar porque lo puedes empujar hacia la laringe, bajar y entonces ya...
Es peor.
Es peor todavía.
Claro, claro,
claro. Claro, entonces... ¿Cómo reacciona? Claro, tú me preguntabas, ¿cómo reacciona el cuerpo? O sea, ¿cómo se ve a la persona? Bueno, no solamente que se ponga roja, es que... jadea, boquea esforzándose por respirar, no puede hablar, no puede llorar, no puede gritar, no puede emitir ningún tipo de sonido. Como decía yo también antes, se sujeta la garganta, agita los brazos y cuando ya es una forma mucho más grave de asfixia, vemos que los labios y la cara se ponen morados. Ahí ya la circunstancia es complicada y ya cuando pierde el conocimiento Nieves ya es bastante grave. También hay que decir que cuando llega ese momento, normalmente le da una parada cardiorrespiratoria a la persona, entonces hay que hacer la maniobra de reanimación. Eso también hay que aprender, la maniobra de la RCP, maniobra de reanimación, que es en medio del pecho, de las dos costillas que hay, presionar y presionar fuerte con lo que es la palma de la mano, con una de las palmas de la mano, fuerte, porque es una manera también de provocar que esa persona le des el golpe en el pulmón y pueda sacar lo que tenga alojado en la garganta.
Yo no sé si hay algún ranking de alimentos que habría que tener lejos, sobre todo también pensando en niños, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son los más peligrosos?
A ver, no vamos a demonizar, porque al final cuando nos atragantamos es porque no hemos hecho bien la deglución, es decir,
eso
no hemos masticado
es.
Bien.
Entonces, no hemos masticado bien.
Cuando yo se me queda alojado un trocito de jamón de la ternilla es porque estoy haciendo seguramente otras cosas, viendo la televisión, charlando, y no me estoy preocupando de masticar las veces necesarias. Por lo tanto, no vamos a demonizar, y además vamos a escuchar a un médico, al doctor Raimundo Gutiérrez, que además sabe muchísimo de este tema, que nos va a explicar por qué lo que para los adultos puede ser un alimento nada nocivo, en el caso de los niños puede resultar letal. Vamos a escucharle.
Los niños tienen una vía respiratoria más estrecha que los adultos, con lo cual alimentos que, aunque yo me atragantara en este momento con ese alimento, no causaría una obstrucción completa, un niño puede causar una obstrucción completa. Así, un niño de un año o dos años, pues una simple judía le puede obstruir completamente la tráquea. En un adulto, no. En un adulto pasaría probablemente a zonas más al final de la tráquea, a los bronquios, con lo cual dejaría sitio para que pudiera respirar y daría un margen de seguridad. En un niño se no existe, porque se obstruye completamente la tráquea y no hay posibilidad de que respire. Por eso el primer elemento es considerar aquellos alimentos de riesgo.
Por ejemplo, uvas.
Claro. Las uvas.
Sí, porque claro.
Claro, si la toman entera, ¿no?
Claro,
porque si
hay
se
que,
lo das.
Claro, hay que troceárselo muy pequeñito. Los trozos de zanahoria, lo recordamos hace un momento.
Sobre todo si se cortan en redondo.
Claro, frutos secos.
Tiene que ser transversal.
Ojo con los frutos secos. Yo que como frutos secos todos los días, yo tengo mucho cuidado de que no se me caigan al suelo, porque eso lo puede coger la bebé y se lo puede meter en la boca y se puede atragantar. Las aceitunas, los caramelos, un trozo de carne, que a veces estamos tomando un trozo de carne y ya sabemos que la carne es un poco dura. Bueno, no siempre, ¿no? Pero a veces se nos hace un poco de bola y nos puede resultar complicada la deglución. El pan, Nieves, el pan también puede ser un elemento enemigo en este caso. Además, los dos grupos poblacionales con más riesgo son los ancianos y los niños. Uh-huh. En el caso de los pequeños de la casa, también por el tema de los juguetes, de monedas, botones, etcétera. ¿Y por qué son peligrosos los juguetes? Vamos a escuchar al doctor a ver qué nos dice.
Hay juguetes que tienen partes pequeñas, partes móviles, partes que se desprenden, y esas partes pueden ser una situación de riesgo, y los niños tienden a llevarse todo a la boca, y un juguete pequeño, una cabeza de un muñeco que se introduzca en la boca, si en un momento dado lo aspira, puede dar lugar a una obstrucción que puede matar al niño.
Claro, es que ojo con esos juguetes. Hay que mirar muy bien cuando uno compra un juguete para un niño. Primero, comprarlo en los sitios, en las tiendas certificadas, homologadas, efectivamente, sí. No irnos a cualquier sitio. Y luego, hay que mirar en la franja de edad. No puedes comprarle a un bebé de un año un juguete de tres porque tiene piezas pequeñitas.
Eso es.
Entonces, ojo con esas cosas.
Las estadísticas sobre atragantamientos en España, la verdad es que dan miedo.
Son sobrecogedoras. Mira, según el Instituto Nacional de Estadística, en España cada año mueren cerca de 2.000 personas por obstrucciones de la vía aérea. Y cerca de 1.100, más o menos, son personas mayores de 65 años, porque pueden desarrollar lo que se denomina disfagia, que es la dificultad para tragar los alimentos sólidos. Es por ese motivo, personas a lo mejor con enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson, afecciones cardiovasculares, personas que han tenido un ictus, son proclives precisamente a la disfagia. Entonces, por eso las personas mayores que comen además tumbados o en posiciones un poquito más no sentados, pues tiene más tendencia a atragantarse. De hecho, el atragantamiento en nuestro país a día de hoy es la tercera causa de muerte no natural en nuestro país. Es decir, la primera es el suicidio, después las caídas y el tercero es el atragantamiento. Poca broma, ¿eh?
No, ninguna broma, desde luego. Entonces sí que te digo, los casos en las últimas semanas, por ejemplo, lo que le ocurrió a la hermana de Rodrigo Rato, estaba con un grupo de amigos,
sí,
¿no?
Y en un restaurante comiendo y de repente no ha trascendido con qué se atragantó.
¿Con qué, no?
No me quiero tampoco tampoco aquí aventurar a decir algo que no sea cierto. Entonces se atragantó comiendo, algo pues común, pero no pudieron salvar la vida de esta mujer. También es cierto que yo creo que lo ideal sería dar unos consejos, Nieves, en cuanto al tema del atragantamiento. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para evitar, para ayudar a la persona que se esté atragantando? Lo que no debemos hacer nunca es, o lo que decía antes, meter la mano, los dedos en la boca cuando la persona esté consciente. Consciente. Si está inconsciente sería otra historia, pero consciente no. Y sobre todo acercarnos y animar a la persona a toser. La tos, como decíamos, es lo que nos va a liberar de la asfixia. Y luego llamar a emergencias. En lo que llega a emergencias, empezar con las maniobras de desobstrucción. Aquí hay varias franjas de edad. La persona es una persona adulta, lo primero que hay que hacer es darle 5 palmadas en la espalda. ¿De qué manera? Nos colocamos de pie a su lado y ligeramente detrás. Apoyaremos la mano, una de las manos, en su pecho, inclinando la víctima, la persona, un poquito hacia adelante, para que cuando expulse, pues el cuerpo extraño salga inmediatamente. Y le daremos 5 palmadas en la espalda, en la zona interescapular, es decir, en la espalda. 5 golpes secos, fuertes, ¿no? Después, si vemos que no hay manera, hay que hacer la famosa maniobra de Heimlich, ¿no?, que son 5 compresiones abdominales, que es colocarnos detrás de la persona, agarrarla por detrás, por colocar nuestros brazos alrededor de los suyos, por debajo de las axilas, ponemos el puño de una de nuestras manos en la línea media del abdomen, entre el ombligo y el extremo inferior del esternón, con la otra agarramos ese puño y empujamos, pum, bruscamente hacia arriba y hacia adentro, así 5 veces. Eso sería como dar un abrazo muy muy fuerte y muy seco, eso sería lo ideal. Si vemos que no resulta, alternar las palmadas con las compresiones abdominales y en cuanto lleguen las emergencias, dejar evidentemente a los servicios de emergencia.
Claro.
Cuando es una persona embarazada o muy obesa, en vez de colocarlo encima del ombligo, sería más bien a la mitad del esternón, porque claro, si la persona está embarazada, imagínate, tiene un bebé dentro.
Claro.
Y si la víctima está inconsciente, la persona está inconsciente, tumbarla boca arriba y hacer la labor de descompresión igualmente, como si fuese, como si en este caso le hiciésemos una reanimación. Entonces sería lo mismo, a la altura del poco más arriba del ombligo, tirar con el puño hacia arriba para que de alguna manera sacar ese objeto. Luego, si son bebés lactantes de menos de un año, hay que coger al bebé en uno de nuestros brazos, brazo izquierdo, por ejemplo, colocarlo, que la cabeza esté un poco ligeramente hacia abajo, inclinada, y cuando esté así, sujeta bien la cabeza. La cabeza tiene que estar boca abajo, el niño tiene que estar boca abajo, bien sujeto, con la boca abierta, dejar la boca abierta, y con la palma de una de nuestras manos, darle 5 golpes secos entre las escápulas, en medio de la espalda. Si no conseguimos sacarlo, darle la vuelta boca arriba en el otro brazo y con el dedo índice y el corazón hacer como si fuese una reanimación en el medio también, donde haríamos una reanimación a un adulto, con los dos dedos, fuerte, 5 golpes, compresiones en el pecho. Eso sería para los bebés lactantes. En el caso de los niños sería como un adulto, pero como son más pequeños los sentaríamos en nuestras rodillas.
Fíjate que para que no todo nos genere tanta ansiedad, hay que decir que los servicios de emergencia en Alcorcón sacaron, ¿no?
Hace poquito. A finales de septiembre.
Salvaron la vida a un bebé.
A una bebé de 14 meses que se había atragantado, además, con una pieza de juguete que no era precisamente pequeña, era, no sé si tendrían 4 o 5 centímetros, pero la niña se lo metió en la boca, era un tipo chincheta de plástico de grandes dimensiones y se la alojó en la tráquea, pero como tú bien dices, Nieves, los servicios de emergencia salvaron la vida de esta pequeña.
Claro, yo no me canso de pedirte consejos, ¿no? ¿Qué podemos decir si es un adulto o si es un niño? ¿Qué es lo que, por ejemplo, jamás debemos hacer?
En el caso de los niños, por ejemplo, el tema de la comida, impedir que coman alimentos grandes, es decir, si son niños pequeños, por lo menos hasta los 5 años, no darles ni caramelos, ni uvas, salchichas. Fíjate, es una cosa que... O palomitas. No, un niño de 5 años no puede comer palomitas. No debe de comerlas, ni salchichas, o bien muy troceadas, ¿no? También, por ejemplo, educar a los niños que a la hora de comer no se puede ni hablar, ni gritar, ni cantar, ni bailar. Lo que decía me decía mi madre, el que canta su mal espanta, pues no, me decía, no se puede cantar, el que canta
claro,
ya
claro.
No se puede cantar en la mesa. Bueno, y luego también impedir que jueguen con juguetes que no son apropiados para su edad. Y en el caso de los adultos,
masticar, y no hablar a la vez que comes.
Y no comer delante del ordenador, Nieves, que muchas veces nosotros los periodistas solemos hacer hacerlo porque estamos muy ajetreados, o cualquier persona que también tenga un trabajo complicado y come delante del ordenador porque no prestamos atención, entonces nos atragantamos.
Bueno, pues saber parar y mirar la comida y saber qué estamos comiendo.
Y disfrutar de la comida, que comer es un placer.
Gracias, Mónica González.
Gracias, Nieves.
Menudo tema. Son las 6:24, un alto en esta última hora de programa.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story. Nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, Chirricola! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy jueves, nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30, el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí abrimos ya nuestro gabinete cultural. Un saludo muy rápido a Miguel Ángel Almodóvar, bienvenido.
Bien, bien.
Gracias
hallados.
También a Mario Mora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Le ponemos falta a nuestro queridísimo Juan Carlos Pérez de la Fuente, que desde aquí le deseamos que se recupere rápido.
No, no le ponemos
de ese catarrazo. Y Marta Zúñiga, ¿qué
buenas
tal estás?
Buenas tardes de nuevo.
Que hoy traemos a un personaje, vamos
sí.
a decir. Así,
sí,
mujer, que una de las mejores voces,
ya lo
¿no?
creo,
de nuestro país.
Ya lo creo, y una defensora muy fiel de la música tradicional, que ofrece un concierto un lunes 26 de diciembre. Va a ser un lunes diferente, ¿verdad?
Uh-huh.
Un lunes musical a las 8 de la tarde en el Teatro EDP Gran Vía. ¿Quién es? Diana Navarro.
Bueno, doña Diana Navarro, pero bueno, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, doña Nieves Herrero y compañía, ¿qué tal estás?
Muy bien, Diana. Oye, qué nervios, ya queda menos, ¿no?
Pues mira, quedan exactamente 25 días,
¿sí?
24 para la Navidad, y qué mejor fecha y tiempo para poder celebrar con música, ¿no? Hago un repaso por mi carrera, ¿no? Son 18 años ya desde que salió Sola, ese éxito que me dio, ¿sí?, a conocer, aunque llevo 28 años cantando, y va a ser un concierto muy bonito, con un formato... que precisamente ayer estuve en el Teatro Cervantes de Málaga con un lleno absoluto maravilloso, haciendo ese repertorio, ese repaso a mi carrera. Voy con Julio Aguat al piano y con David Pérez en el acordeón y los teclados y las programaciones.
¿Sí?
Y la verdad que estamos muy, muy contentos de lo que está sintiendo la gente. Así que estoy deseando llevarlo a Madrid el próximo 26 en el Teatro EDP Gran Vía a las 8 de la tarde. Pues ya van el patio de butacas va agotándose, así
oye,
que hay que estar despierto.
Hay que llenarlo, sí señor. Esta es la gran voz de Diana. Bueno, ahora la tenemos aquí en una transición musical, pero has dicho que estará Sola, que estará El Perdón, estará Mare Mía, 24 Rosas, Saeta, Ojos Verdes, Campanera. Bueno, ahora sí que la tenemos cantando. Tiras el perdón.
Por haberte sentido sucio con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencios, la avaricia tu viva estampa, el perdón.
Pues el 26 de diciembre es un día muy señalado, también me atrevería a decir, es un día todavía familiar. Hemos pasado el 24, el 25, qué mejor que irte a ver el día 26, no se me ocurre nada mejor, Diana.
Hombre, yo creo que es un muy bonito regalo de Navidad para compartir con padres, con hijos, con abuelos, con nietos. Es un repertorio para todos los públicos, es música y bueno, es una oportunidad muy bonita de a la gente que le gusta Diana Navarro ir a verla, y a quien no le guste o no la conozca, pues una manera de darme una oportunidad, ¿no?
Eso es, para enamorarse.
Sí, sobre todo porque, bueno, es verdad que me considero una artista que, por lo que mi público más fiel me dice, que le sorprendo y le gusto más en las distancias cortas, ¿no?, en directo. Entonces, hay muchas sorpresas, hay adelantos en lo que va a ser el nuevo trabajo y, sobre todo, el repaso por todas
carrera,
esas canciones
claro,
que yo esté aquí hoy día.
Claro. Mira, Diana, Miguel Ángel Almodóvar te quiere saludar. Venga,
hola.
adelante, Miguel Ángel.
Un placer, soy un gran admirador, pero hay que decir que el día 26 es día muy importante, es el día de Sant Esteve, el día de San Esteban, que los catalanes celebran por todo lo alto, mientras no celebran nuestra Navidad. Ellos hacen esa sopa de galets, es un día importante, y hay que tener en cuenta que eso es una tradición que se ha extendido por todo el Mediterráneo, Cerdeña, que fue catalano-aragonesa, Sicilia,
etc. ¿Es que quieres que nos tomemos una 26, sopa y luego vayamos a Diana?
26 es un día muy, 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 muy importante.
Bien.
San Esteban allí, por todo lo alto.
Claro, Santo Esteban.
Claro, Mario, de músico a músico, Mario es pianista, ¿quieres decirle algo a Diana?
Fíjate, yo, claro, a veces los músicos clásicos estamos metidos en nuestro mundo, y yo a Diana la conozco, pero no he profundizado tanto, y lo que estoy escuchando me encanta, vaya voz y sobre todo vaya elaboración de la música, que hoy en día se hace música poquito elaborada y lo que escuchamos aquí es una maravilla desde el inicio hasta el fin. O sea que...
Muchísimas gracias. Sí, de hecho, esa canción, El Perdón, al principio, cuando estábamos haciendo el arreglo a Iñaki García, yo le decía, digo, ten en mente la marcha fúnebre de Chopin.
Fíjate.
Porque hay unos compases como muy... con el piano que hace clink, 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 como si fuera un poco recordando a eso, porque a mí es que la música clásica me fascina, ¿no? Entonces, bueno, la música tradicional de raíz, como muy bien decíais antes, pero la música clásica es la madre de todo, entonces Sí, a mí me gusta hacer las cosas elaboradas, aunque también me meto en charcos electrónicos, pero bueno, el día 26 voy a hacer de todo allí, así que
todo,
que
¿no?
todo el mundo. Y estáis invitadísimos, ¿eh? Tenéis que venir.
Oye, pues ahí estaremos, claro. Mira, decías que nos fijáramos en el perdón. ¿Está aquí el perdón? Sí.
Sí, son los primeros compases.
Los primeros compases,
antes
Jorge.
De empezar a cantar, antes ahí hace el piano un dibujo que
a ver,
recuerda un poco a eso.
A ver, ¿lo tenemos ahí? Sí.
Por las veces que me engañaste.
Eso justamente ha salido antes.
¡Ha salido un pelín antes!
¡Un pelín antes!
Hay que ir el día 26 a escucharlo.
Yo creo, creo que sí. Marta, que está aquí nuestra Diana Navarro.
Ya lo creo.
Así que adelante, adelante.
Sí, que además de estar rodeada de una maestra, de más maestros, al piano, también al teclado, acordeón y programaciones, hay una escena muy minimalista con proyecciones que van a arropar cada canción, ¿no?
Así es, y intentamos que, bueno, adaptarnos también a esta era digital y aportar algo más escenográficamente, pero dentro de la sencillez, ¿no? Sin tampoco muchos fuegos artificiales, ¿no? Intento centrar toda la atención en la interpretación con mi voz y con mi manera de cantarlo y las letras de mis canciones. Y bueno, y también hago partícipe al público porque el que entra allí no sale indemne.
Desde le atrapas.
Tiene que cantar, tiene que sentir, tiene que reír y tiene que llorar.
Desde luego. Bueno, digo que siempre te has dejado el corazón, da la sensación de que cantas con las entrañas, Diana.
Absolutamente, Nieves. Yo creo que no hay otra manera, ¿no? Y cuanto más voy cumpliendo años, más siento que tiene que ser así. Y más valoro y me entrego por completo a cada interpretación porque es un regalo que yo pueda estar aquí después de 18 años o 28 años que llevo en el mundo de la música y que la gente siga comprando su entrada, comprando su disco y permitiendo que Diana Navarro esté, ¿no? Y vosotros que siempre me ofrecéis vuestra ventanita radiofónica para poder ofrecer mis espectáculos. Os lo agradezco mucho, de verdad.
Espectáculos como, por ejemplo, en Tierra Extraña, que nos transformó también, Diana.
Bueno, es que en Tierra Extraña es una obra impresionante en la que seguimos girando y que vamos a estar hasta julio. Y bueno, yo es que me tiene absolutamente fascinada. ¿Qué os voy a decir de En Tierra Extraña?
La Piqué, La Ley Seca.
Oh, claro,
casi
no.
Nada.
Qué mujer moderna.
Y quiero que la gente sepa que Concha Márquez, aquella llamada de teléfono que te hizo y que te cantó la canción que te dio a conocer, ¿no? Te cantó sola, ¿no?
Eso fue para mí una cosa muy impactante porque, claro, salgo después de estar 10 años intentando llegar al gran público, me llega la oportunidad con la canción sola y recibo una llamada y es Concha Márquez Piqué y me dice, tú sí, que yo decía, yo sí, que dice, tú sí, tú llegas, tú tienes una voz y si esta canción sola y empezó, sola, y era como si Concha Piqué me estuviese cantando al teléfono, yo me quedé absolutamente impactada. Y desde entonces tuvimos contacto, desde entonces la figura de Concha Piqué ha estado ahí unida con varios proyectos que no llegaron a término, hasta que por fin la obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio ha hecho ese momento en el que pueda sentirme ella y honrar la memoria de Doña Concha y de Concha Márquez Piqué, porque yo siempre digo esto, pero las invoco a las dos antes de salir a escena.
Wow. Pues te deseamos mucha suerte con ambos proyectos, pero el próximo es el lunes 26 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro EDP Gran Vía. Diana, lo mejor para ti y felices fiestas y ya no te cuento nada del 2023. Lo mejor, Diana.
Muchísimas gracias que estéis ahí vosotros para verlo y para contarlo. Y nada, que el próximo 26 de diciembre en el Teatro EDP Gran Vía, que es un sitio muy cómodo para poder disfrutar en familia, os voy a dejar el alma con mi garganta.
Como siempre, gracias. Diana Navarro, besos.
Cuando sientas que te pierdas, piérdete por mis encantos y no te preocupes.
Bueno, pues Miguel Ángel Almodóvar hoy viene con un libro de dos. Juan Eslava Galán, otro.
Vengo con dos, porque vengo con uno mío, pero por,
bien, por prudencia. Haces muy bien.
Por prudencia, de entrada pongo a Juan Eslava Galán, que es un libro exquisito, La Reconquista contada para escépticos, como todo lo de Juan Eslava, y me centro en uno de los capítulos que tiene que ver con la reedición de mi libro, perdonar que me ponga umbral.
Tú habla de tu libro,
La Cocina,
¿verdad,
la cocina del Cid,
que
es una reedición muy revisada, muy ampliada, de un libro que salió en 2007, coincidiendo con el octavo centenario del Cantar de Mio Cid. Resulta que estamos en el octavo centenario de el inicio de la construcción de la Catedral de Burgos, donde reposan los restos actualmente del Cid y de Doña Jimena. Eso después de numerosos avatares. El Cid primero estuvo enterrado en Valencia, luego en San Pedro de Cardeña, luego en Francia después de que hubiera un expolio por las tropas napoleónicas, luego volvió y finalmente creo que desde 1921 está en la Catedral de Burgos, de manera que es una ocasión de recordar a este personaje en el que la historia y la leyenda se funden de una manera que a veces es difícil de deslindar. Juan Eslava lo hace magníficamente. Hay muchos mitos en torno al Cid. En cualquier caso, el primer mito, que es al que remite Juan Eslava, La Reconquista, no es lo que nos contaron para nada. Quiero decir, la dominación árabe son 800 años, de los cuales prácticamente 600 fueron una guerra de todos contra todos. Y, en definitiva, pues hablamos de un personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, que es, al fin y al cabo, un mercenario que pone sus armas y sus mesnadas a favor de quien mejor le paga. En este caso, después de ofrecerle, después de ser expulsado de la corona de Castilla, le ofrece sus servicios a los condes de Barcelona, que lo rechazan, y el rey de Zaragoza, de la taifa de Zaragusta, que entonces así se llamaba, pues dicen, pues para mí. Para resumir, el Cid gana 10 batallas, 10 se las gana a los cristianos y 2 a los musulmanes, de manera que esta es una visión nueva, novedosa, de la Reconquista. Pero, en cualquier caso, hay otro elemento que sí que conviene recordar, sobre todo porque todos conocemos el Cid por las películas de Charlton Heston y Sofía Loren.
Eso es.
Aquella afrenta de Corpes en la que las hijas del Cid son violadas, desnudadas y puestas para que las consuman las fieras en el robledar de Corpes. Esto no sucedió jamás.
No sucedió.
No sucedió. Que el Cid, que venía de una nobleza muy baja, era un hidalgo, que al fin y al cabo se ganaba el dinero, lo cual dentro de la nobleza tradicional estaba muy mal visto. Se ganaba pues su padre haciendo harina en este pueblo de Vivar, que está justamente al lado de Burgos. Las hijas de verdad, que en el cantar tienen otros nombres, se llaman Cristina y María. La primera contrae matrimonio con Ramiro Sánchez, infante de Navarra, y la segunda con Pedro Pérez, infante de Aragón, ambos de la alta nobleza. Es decir, que no hicieron unos matrimonios ni afrenta de Corpes ni historias. Pero luego hay una historia que también forma parte, yo creo que, de la leyenda.
Bebe agua.
Pero que en este caso sí tiene mucho que ver con Madrid, y a mí me encanta. Se cuenta que, todavía el Cid, al servicio de Alfonso VI de Castilla, tratan de conquistar lo que entonces era Madrid, que hay que imaginarse que era lo que ahora es la Catedral de Almudena, el Palacio Real, y la calle de Segovia, la bajada y tal, eso era Madrid. Entonces hay que conquistarlo. Entonces, ¿qué hace el Cid? Se apunta, se postula para torear en Madrid. Entonces el toreo, ya sabéis que hasta el siglo XIX el toreo era caballo. Esto, él entra, parece que entra a Madrid, esto dice la leyenda, para no solamente torear, que parece que lo hace muy bien, sino para saber cuáles son los puntos débiles por los que atacar esa fortaleza. Es curioso porque el primero que le da sustancia a esta leyenda es Leandro Fernández de Moratín. Hace fiestas de toros en Madrid a principios del siglo XIX, pero el espaldarazo es Francisco de Goya, que hace un aguafuerte que titula El Cid Campeador lanceando otro toro en Madrid, y entonces Goya le da crédito a esta leyenda. No sabemos si es cierta o no. pero eso tiene que ver con un plato que, al fin y al cabo, la cocina del Cid son 75 recetas medievales, un plato que es absolutamente madrileño, que es la alboronía madrileña, que sobrevive cuando los moriscos son expulsados por Felipe III de Madrid. Esos moriscos que vienen en la calle Segovia se van al norte de África y todavía el plato pervive como alburuna madirilla, la alboronía de Madrid. ¿Alboronía qué es? Decía Néstor Luján, la madre de todos los pistos, antes del tomate y del pimiento que vienen de América, pues cualquier vegetal con la que se hace un pisto, pero la alboronía de Madrid lleva arroz. De manera que la alboronía madrileña es un plato muy típico. Que el Cid, en su tiempo que estuvo aquí en la Corrida de Toros, probara la alboronía madrileña es más que plausible, si nos creemos la leyenda. De manera que yo creo que esos son puntos que tienen verdadero interés en la historia, en muy buena parte, lógicamente, imaginada de este personaje.
Bueno, pues tenemos dos recomendaciones. La Reconquista, contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, Editorial Planeta, y La Cocina del Cid, publicado por Miguel Ángel Almodóvar, que me encanta cómo lo cuenta, espero que a ustedes también, en la editorial Nautilus. Así que gracias. Bueno, Mario, vamos a ponerle un poco de música,
sí,
¿no?
Fíjate, estábamos hablando de historia de España. Vamos a seguir hablando de historia de España en otro momento concreto, porque este mes de diciembre en el que entramos se cumplen, el día 10 de diciembre, se cumplen 124 años de la pérdida de Cuba por parte de España. Uh-huh. ¿Y por qué hablo yo de la pérdida de Cuba? Porque de Cuba nos llega una de las danzas más características de Latinoamérica, muy atractiva, muy bailable, con mucha historia, así que vamos a reconocerla y vamos a disfrutarla hoy con esta habanera.
Ay, qué bonito, a ver.
Escuchando ya este ritmo entrecortado, inconfundible, ¿no? Que es el ritmo de habanera. Es una forma musical nacida en Cuba a mediados del siglo XIX, aunque luego vamos a hablar de su historia, que los marinos españoles pudieron traer a Europa en aquel momento. Y después la habanera fue tan popular que se extendió por toda Europa, por todos los ambientes culturales, aristocráticos de todos los países, y también se coló en la producción musical de los compositores, incluso románticos, impresionistas, de fuera de España. Es el caso de esto que estamos escuchando, que es música del compositor francés Maurice Ravel. En Francia la habanera les pareció muy atractiva, muchos compositores compusieron alguna, luego vamos a acabar con una muy conocida, pero esta que escuchamos es de 1907, y como escuchamos propone este ritmo base en la guitarra, para que por encima el violonchelo interprete la melodía de esta pieza en forma de habanera. Así que bueno, quien quiera bailar hoy va a tener la oportunidad.
¡Ay, qué bien! El ritmo que lo hace la guitarra, ¿no?
En este ejemplo es una habanera que estamos escuchando en esta versión para guitarra y violonchelo. El violonchelo está haciendo una melodía muy fantasiosa y la guitarra va haciendo este ritmo que ya nos va... Hoy vamos a asumirlo mucho, que es este... pom. Pam, 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 ¿vale? Que es el ritmo de habanera y el que vamos a escuchar hoy a lo largo de todas las piezas que nos van a ayudar a descubrir esta pieza. Esta habanera de Ravel es una de las populares. Hay incluso muchas versiones. Yo, fíjate, lo estamos escuchando aquí para guitarra y cello, pero yo la he tocado con piano y violín, con piano y clarinete, o sea que hay muchas versiones. Esto es solo el aperitivo, ya sabéis que luego vamos a meternos en la habanera.
Venga, pues le pido a Marta Zúñiga que nos hable de esta serie documental que hoy quiere también en este Gabinete Cultural dar cumplida cuenta. Es dirigida y creada por Fátima Alianes y que nos traslada a Irak, ¿no?
Sí, así es, al año 2003, cuando una emboscada... También traigo historia, una historia reciente. Una emboscada terminaba con la vida de 8 agentes del CNI. El título de la serie que podemos ver en Movistar Plus es Los 8 de Irak. Y como digo, narra la historia de esos 8 agentes del Servicio de Inteligencia Español.
Un equipo compuesto por 8 agentes regresaba de una misión cuando ha sido atacado con fusiles de asalto.
Por ejemplo, incluso la emboscada ha sido hecha rigurosamente... testada con los testimonios, con testigos, con la persona que sobrevivió. O sea, lo hemos intentado hacer todo lo más riguroso posible. Por eso también la amplitud de testimonios que tiene la serie, ¿no? Para contar con el mayor punto de vista posible sobre los acontecimientos.
Es Fátima Lianes, creadora y directora de Los Ocho de Irak. Es una serie documental muy, muy interesante. Creada en colaboración con 100 balas de MediaPro Studio. La historia rondaba en la cabeza de Lianes desde hace años. El gran reto pues, ha sido abordar el dolor que había causado este acontecimiento y contar la historia en formato documental. Había que mostrar una historia humana de nuestros agentes secretos y de esa gran misión a la que se enfrentaron en territorio iraquí. No se buscan culpables
que,
con este trabajo.
No lo desconocíamos, ni idea.
Es de reconocer que es la primera noticia. Pues, interesantísimo.
Los Ocho de Irak hay que verla. No se buscan culpables, no se distingue entre buenos y malos, porque como dice Fátima Lianes, lo que trata es de cerrar un círculo, cerrar una herida abierta.
El relato que busca Los Ocho de Irak es un relato de empatía, de perdón, entre invasores, entre invadidos, entre familiares que han perdido a sus seres queridos. Esa es la intención final. No busca culpables, no intenta juzgar, porque yo siempre pienso que uno tiene que estar en el lugar, en el momento de las circunstancias, y no es nuestra labor juzgar, sino observar y presentar esta historia al espectador desde otro punto de vista.
Lo más duro que yo he vivido en el Centro Nacional de Inteligencia.
En la serie hay testimonios inéditos muchos de espías, militares, diplomáticos, personas involucradas con un objetivo que es el de rescatar de la amnesia colectiva este terrible suceso. La historia merecía ser rescatada y es un tributo, un homenaje a estos agentes la jugaron en el terreno. Está disponible en Movistar Plus.
Pues muchas gracias, ahora sí que sí, terminamos ya con el ritmo de las habaneras que hoy nos traes, Mario.
Sí, vamos a acordarnos de Cuba, de cuando era nuestra, porque este mes se cumplen 124 años sin Cuba, y de Cuba vino la habanera. Nos vamos ya familiarizando con su sonoridad, con ese ritmo pam. Pam, 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 pam. Vale, siempre suave, siempre sin contornos, sensual. Es un movimiento, un baile lento, una pieza de baile, pero que también se convierte en una pieza de música clásica, de música académica, porque estamos escuchando este ritmo de habanera escrito por Isaac Albeniz.
Qué bonito.
Hasta el toque tiene que ser sutil, ¿no? Para
es una
poder
belleza,
tocar, para...
qué bonito lo que nos has traído, Mario.
Es que nos vamos de viaje con esta habanera porque, claro, esta pieza, por ejemplo, la compuso Albeniz en 1893 y Cuba todavía era española. De hecho, claro, Albeniz la compone desde Londres, pero Albeniz está componiendo música española como hace con casi toda su música, ¿no? Explotar ese folclore español que tuvo mucho éxito en su catálogo. En este caso, esta habanera pertenece a una colección que se llama Seis Hojas de Álbum. Y es curioso porque Albeniz realmente la llama tango habanera. Y es que vamos a simplemente recalcar que el tango puede venir de la habanera. Si este ritmo... Le voy a pedir a Jorge que me quite un segundo
la
música.
¿Sería primero la habanera?
En teoría, sí. Si este ritmo lento que voy a marcar aquí... Pam, pa, pam, pam, pam. Lo hacemos rápido. Pam, pa, pam, pam. Es el tango.
Es
decir,
pues sí, es
pudo
verdad.
Ser primero la habanera y después el tango. Claro, yo leyendo y leyendo resulta que la habanera puede incluso venir antes de Cuba... de África y
ahí
pueden
va.
Ser a lo mejor algunos de los esclavos que viajaban ¿no? con estas expediciones los que las llevasen a Cuba, allí se instauró y ya se hizo habanera como de La Habana, pero puede venir incluso de antes. Bueno, aunque se cantaba, se bailaba, la primera habanera escrita, publicada y registrada y la que dio impulso al género podría ser esta melodía que quizá nos recuerde algo, pero no es lo que pensáis. Ahora hablamos de esto. Está escrita en 1840 por Sebastián Iradier. A que nos suena.
Oh, bueno, es que no suene, es que es, ¿no?
Pues, a ver, claro.
No parece Carmen.
Vamos a ver qué pasa aquí, porque esto es de Sebastián Iradier, es un compositor vasco, es un compositor de Vitoria, le llamaban, fíjate, el Dandy Vasco, era un vividor, un seductor, un aventurero, compuso mucha zarzuela. Vivió aquí 10 años en Madrid, de 1840 a 1850, y compuso, entre otras cosas, esta pieza titulada El Arreglito. Y efectivamente, si nos suena, es porque la melodía es la misma que George Bizet utiliza después para la habanera quizá más conocida de toda la historia de la música.
¿Qué escuchamos? Ahí está.
Se parece, ¿no?
Mucho.
No, a ver, es que se parezca, que, es que es clavada,
hay
por
que decir
favor.
Que no es plagio, porque Bizet reconoce que se inspira en esta pieza. Lo que pasa es que comete un error.
Hay más que inspiración, ¿no?
Sí,
¿te parece?
Hay cita, yo creo que hay cita directamente. Comete un error porque al principio Bizet se piensa que es anónima y él pone en la partitura que, bueno, cita esta melodía anónima del arreglito, pero luego conoce la verdad y añade ya en las siguientes publicaciones un pie de página aludiendo a Sebastián Iradier de esta autoría.
Bueno, por lo menos lo ha reconocido, ¿no? Sí.
Pero fíjate, la pregunta sería, para que te la prepares, hace 124 años que España perdió Cuba, pero también perdió Filipinas, perdió Puerto Rico y la isla de Guam. ¿Por qué no nos han dejado el resto ninguna música?
Es verdad
solo
que allí
Cuba.
Quizá las danzas que había allí no han trascendido tanto, pero por ejemplo, Cuba, que no la hemos escuchado hoy, es una de las partes de la suite española de Albéniz. Es decir, Cuba siempre era una referencia para los compositores y para las danzas. Yo creo que Filipinas no nos ha dejado nada, ¿no? Sí, es curioso. Bueno, estamos escuchando esta habanera de Carmen, de George Bizet. Recordamos esta historia de esta ópera que está ambientada en Sevilla, que está ambientada en 1820. Y por estar inspirada en España, en Sevilla, pues Bizet elige una habanera como uno de los ritmos para seducirnos con esta historia de amores, de celos, y con esta historia que aquí estamos escuchando casi nada, a María Calas.
¡Qué bueno!
Hemos empezado con Ravel, que es francés, estamos acabando con Bizet, que es francés, y casi se encuentran más habaneras en compositores franceses que españoles. Siempre les parecía muy exótico lo que era de fuera, ¿no? Lo que era español. Debussy mete una habanera en su pieza Atardecer en Granada, Ravel también le introduce en su Rapsodia Española, Chabrier también tiene una propia fuera de ninguna ópera. Es decir, que España siempre le atrajo mucho a todos los compositores europeos, franceses, y la habanera fue una manera de acercarnos también a esta música exótica española que así era para ellos.
Claro, pues hemos llegado ya al final del programa. Queríamos decir algo sobre las campanas, ya para rematar todo, porque han sido elegidas Patrimonio de la Humanidad. Así que vamos, ¿verdad? Vamos a acabar con este sonido. Y desearos una feliz tarde y sobre todo que gane España, ¿no? ¿Nos parece?
Habrá que verlo, ¿no?
O el mejor.
Habrá que mandar energías.
Que gane el mejor.
Pues el toque manual de campana español declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.
Qué bien.
Hay mucha historia. Podemos hablar un día de campanas.
Sí, por favor.
Y de conciertos de campanas.
Sí, sí, pues me lo apunto.
Venga, apúntatelo. Gracias, Miguel Ángel, Marta, gracias, Mario. Y a todos ustedes, hasta mañana. Y que gane España, que sea una feliz tarde para todos nosotros. Adiós, amigos.